Quiero compartir contigo una... Mira, Carlos Gutiérrez la ha definido como bilbainada, ¿no?
Sí, sí, sí. Para sí, que sí, veas. Sí, yo creo que sí.
Sí, sí. No, no, te doy la razón porque el protagonista, aunque no es de mi tierra, es de un pueblecito de Cádiz, de Olivera, ha hecho una auténtica bilbainada. Allí nació y creció Miguel Sevillano y muy cerca de allí, en tierras de Torre de Alaquime, rodeada de olivares centenarios, es donde ha levantado su obra magna. Quizá me quede corto. En el exterior ha construido un soberbio edificio de estilo neoclásico, que lo ves y parece que se levantó en el siglo XIX. Pero es que por dentro es un palacio de estilo barroco. Y el culmen es su bóveda, donde Miguel Sevillano ha pintado, quizá porque se llama Miguel, su propia Capilla Sixtina. Es que si hay un lugar que todos deberíamos visitar alguna vez en la vida, al menos, es, ¿verdad, Gutiérrez?, la Capilla Sixtina, ¿eh?
Sin duda, en la Ciudad del Vaticano, en Roma. Quien haya tenido la suerte de estar allí, yo lo he hecho, sabe que la visita es una auténtica locura para los sentidos, para todos. Si tienes suerte, John, también hay que tener mucha suerte, y ese día los cientos de turistas que la visitan guardan el silencio que se pide desde que entras, la sensación ya es completa. Pues bueno, pues eso mismo es lo que sientes cuando entras en la Capilla Sixtina de Miguel Sevillano, pintor, que ha ido levantando durante los últimos 10 años. Pero no es en Roma o en Florencia, sino en el campo, como tú decías, en la Sierra de Cádiz, rodeada de olivares centenarios y donde se funden, pues eso, el espacio natural y el arte.
Bueno, Miguel lleva toda su vida con este proyecto en la cabeza, con la idea de asentar sus obras favoritas y, por supuesto, de abrirla al público para que todos las podamos disfrutar. Miguel Sevillano, ¿crees que será este verano el momento en el que podamos hacerlo? Buenas tardes.
Buenas tardes. Yo creo que sí. La verdad que me ha gustado eso que has comentado de la bilbainada, porque yo tengo muy buenos amigos en Bilbao.
¿Eh? Y te lo dicen.
De punta a punta. Yo, vamos, directamente. Yo creo que sí, que para este verano ya lo que me queda es perfilar los últimos detalles de lo que es la gestión y la administración del edificio. Y luego también estoy sorprendido por la repercusión que ha tenido, ¿no? No me lo esperaba, ¿no? Yo siempre he trabajado para, digamos, como una necesidad, ¿no?, de cumplir con mi misión como artista, ¿no? Entonces, este proyecto ya, realmente...
Pero Miguel, siendo sinceros, yo he visto imágenes, vídeos sobre, bueno, pues tu edificio, la capilla... y es soberbia, es fantástica. Hombre, me imagino que un poquito esa cosa de artista, de trascender tu obra en el tiempo, sí que hay, ¿no?
Sí, no, lo que pasa es que yo considero que el arte es sagrado. Yo sé que suena muy reaccionario, ¿no?, como decía Ernesto Sábato, ¿no? Pero es que es así. Yo creo que el gran arte realmente no cambia. Lo que cambia es la forma de ver la realidad, ¿no? Pero el fondo es el mismo, ¿no? Siempre, para mí, digamos que el arte es algo que tiene que transmitir y trascender. Si esos dos puntos no se dan, para mí, yo no considero que sea arte, ¿no? Entonces, pues, ya te digo, yo me muevo en esos terrenos, siempre, ¿no?
Hablando de terreno, fíjate, es un olivar centenario en la Sierra de Cádiz, la herencia de tus abuelos, que te ha permitido cumplir tu sueño. Los olivos hay que decir que, en realidad, dice la tradición que hay que regalarlos, porque es una forma de trasladar a alguien todo lo que llevas dentro, ¿no? Hacerla parte de tu familia. No deja de ser una metáfora de lo que acabas haciendo tú con toda esa maravilla que has pintado.
La verdad que es impresionante el ver olivos centenarios, que es que cuando esta finca la compró mi abuelo hace casi 100 años, los olivos estaban igual que ahora. O sea, que es que el hecho de estar en un entorno tan hermoso, incluso al lado de un santuario como es la Virgen de los Remedios, un lugar emblemático, y es que estás en el paraíso, tienes Olvera al lado, que este año felicito a mis esto, ¿cómo se dice?
Paisanos.
A mis paisanos que hemos conseguido ser el capital rural de España, y también saludar a mis también paisanos, los de Torre Alaquime, que es un pueblo también de estilo árabe fantástico, ¿no?
Oye, hablando de tus vecinos, Me cuenta Gutiérrez, algunos de los vecinos están por ahí presentes en la pintura, ¿no?
Eso he leído, Miguel, un vecino agricultor de la aceituna, una camarera del pueblo, hasta los albañiles que te ayudaron a construir el edificio.
Sí, lo que pasa es que eso era algo frecuente, sobre todo se daba en el Renacimiento y en el Barroco, los maestros pintores utilizaban las personas de su entorno como modelos, ¿no? Uh-huh. Entonces yo quería hacer lo que ellos hacían en este sentido, ¿no? Y la verdad que es muy estimulante la mezcla entre la ficción y la realidad, ¿no? Incorporar un elemento real en una ficción, como es, por ejemplo, la representación de... Bueno, la bóveda está dividida en dos partes, ¿no? Uh-huh. En la parte primera, mayor, estaría, digamos, la representación del juicio universal, el juicio final, con toda la connotación que eso lleva. Y luego hay otra parte donde está la representación de un libro que a mí me gusta mucho de siempre y digo, esto tengo yo que pintarlo en el techo, que son Los paraísos perdidos de Milton, ¿no? Mm. Entonces ahí está la lucha entre la luz y la oscuridad, la tiniebla, la luz, el pecado y la virtud, todo ese juego de todo ese elemento que forma parte de la tradición más de Grecia, ¿no?
Los paraísos perdidos, que es sobrecogedor, por cierto, la lectura, y también en las imágenes, obviamente, cuando plasman toda esa intensidad. Lo digo porque también luego está la parte física. Miguel Ángel, tu tocayo, cuando hizo la Capilla Sixtina en Roma, se dejó los ojos y se dejó los riñones. ¿Aquí cómo has pintado tú el techo?
Es igual, es que hay un mito, por ejemplo, de que el maestro, incluso la película esta tan famosa de los años 70, sí, el Tormento y el Éxtasis, donde se pinta a Charlton Heston, está pintando tumbado, y eso es imposible, eso no se puede hacer así.
Claro.
No se puede porque no tienes una distancia analítica para ver lo que estás haciendo. Entonces, o lo haces de pie, o lo haces sentado, o en cuclillas, depende en qué posición te coja la bóveda, ¿no? Pero realmente es durísimo, te deja el cuerpo y la espalda y el cuello y, bueno, es horrible. Digamos, las condiciones físicas a las que te somete la bóveda son terribles. Y luego ya no es solamente el hecho físico de realizarla, ¿no? Luego es la sensación de ese desencanto de que el maestro habla en su obra, es real. Te bajas de la bóveda a 10 metros, a 12 metros de altura, y es que dices, no soy capaz, no he llegado a conseguir plasmar esa transmisión que el arte tiene que tener, ¿no? Y eso es terrible, pero bueno, luego ya cuando consigues terminarlo, pues te llena de satisfacción de comprobar que has podido llegar a acercarte a lo que el maestro vivió, pero que realmente es tremendo. Y luego, aparte de eso, yo me he querido someter a una disciplina de oficio total. Digo, voy a ver si yo en 30 años que llevo pintando he aprendido algo, ¿no? Digo, y para eso no hay nada mejor que pintar una bóveda a 10 metros de altura de estilo barroco. Vamos.
Lo normal,
ahí,
lo normal.
O lo haces bien,
claro, lo normal,
o lo
dices,
haces medio bien o te dedicas a otro oficio.
Hablando de oficio, y ya termino, colección de 84 pinturas también se pueden disfrutar de esas que has realizado a lo largo de toda tu carrera. Y además, por supuesto, pues toda esa bóveda espectacular que se puede disfrutar gracias a Miguel Sevillano, que nos acompañaba precisamente para contarnos esa Capilla Sixtina tan especial en ese pueblecito de Cádiz, en Olivera. Gracias por estar con nosotros. Iremos a verte porque eso hay que disfrutarlo y prepararemos el cuello para pillar una tortícolis, pero bien a gusto, ¿de acuerdo?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias a vosotros, ¿eh?
Un abrazo.
Aquí tenéis vuestra casa. Venga, un abrazo a vosotros.
Hasta luego.
Un abrazo, Miguel.